Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad hoy del lunes 2 de diciembre, contamos noticias. El Partido Popular pide la comparecencia del secretario general de la UGT, Méndez, en el Parlamento Autonómico de Andalucía para que dé cuenta del uso de subvenciones a parados para gastos propios del sindicato. Hoy se ha reunido la dirección regional de UGT en Andalucía tras la dimisión el pasado viernes de su secretario general, Fernández. La Junta de Andalucía reclama 1,8 millones de euros, eso en principio, porque la deuda podría superar los 7 millones. Un consejero de la Junta, el de Justicia, ha sembrado hoy la polémica al pedir una oportunidad para el conocido como el loco del chándal, Manuel González, que ha sido excarcelado tras la derogación de la doctrina Parot. Los psicólogos dicen que no está rehabilitado y que volverá a delinquir. El loco del chándal vive ahora en Martorell. Aunque es originario de un pueblo de Andalucía, su alcalde ha pedido medidas preventivas. Es lo mismo que pide el alcalde de Almadén de la Plata, en Sevilla, donde el loco del chándal, autor de un asesinato y 16 violaciones, tiene una vivienda familiar. Es una localidad con 2.000 habitantes. No hay policía ni guardia civil. Y en los deportes, noticias al comienzo de la semana, Manolo Lama.
Bueno, la primera noticia está ahora mismo en Sevilla porque la junta directiva del equipo verde y blanco del Betis está estudiando la continuidad o el cese de Pepe Mel. Además, nos iremos a Barcelona para ver qué se habla después de la mini crisis que sufre el equipo blaugrana. Y Cristiano Ronaldo ha dicho que el Madrid aspira a ganar el título de Liga y, ojo, que el Atlético Madrid es candidato a ello.
Persiste la preocupación, la alarma social después de la excarcelación de violadores y asesinos no rehabilitados. Manuel González González es uno de ellos, se le conoce como el loco del chándal y fue puesto en libertad el pasado 22 de noviembre. Fue condenado a 169 años de cárcel por atacar a 16 mujeres, una de ellas murió, fue asesinada. Ahora está en Martorell, el ayuntamiento ha pedido medidas de seguridad adicionales. Hay otra localidad sevillana alerta, Almadén de la Plata, donde la familia del loco del chándal tiene una vivienda. Los vecinos se han concentrado esta misma tarde en la Plaza del Pueblo. Su alcalde ha respondido en la cadena COPE al consejero de Justicia de la Junta, que ha pedido que se le dé una oportunidad a este individuo. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Los vecinos de esta localidad sevillana de poco más de 1.500 habitantes han participado masivamente esta tarde en la manifestación convocada para pedir más seguridad y que se impida el regreso de este violador al pueblo donde nació y en el que vive su familia. El informe psiquiátrico advierte que tiene riesgo extremo de poder volver a atacar a mujeres, por lo que en Almadén ha cundido el pánico, según ha dicho su propio alcalde. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha dicho que el violador ha cumplido su condena y hay que darle oportunidad de reinserción.
Hay que darle la oportunidad de reinsertarse.
El alcalde José Luis Vidal respondió sugiriendo al consejero que se lo lleve él de vecino.
Pero un señor que no se ha querido rehabilitar para nada, que no ha seguido ningún tratamiento, que se le ponga al lado, casa de vecino, al señor consejero de Justicia.
Almadén no tiene ni policía local ni guardia civil, por lo tanto, la población está muy inquieta.
Precisamente hoy la abogacía del Estado ha recurrido la puesta en libertad de Miguel Ricard, el único condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer, que abandonó el viernes la cárcel de Rea de la Mancha, tras cumplir 21 de los 170 años a los que fue condenado. Se le ha perdido la pista en Madrid, donde ha continuado la carrera que se inició en las puertas de la cárcel, la carrera de algunas televisiones, de los cazadores y cazadoras de platos, para dar voz a un asesino sin importarle a nadie el dolor de las familias, porque eso está ocurriendo. A más de uno de los que han salido de la cárcel, les están tentando. José Gil Martínez es psicólogo de Alcácer, del Ayuntamiento, y ha hablado en la mañana de Buruaga.
Esperemos que así sea, porque eso es que es una forma de agrandar más el dolor de las familias. Que ahora se le ponga el micrófono a una persona para que justifique unos asesinatos, pues claro, es aumentar más el dolor de las víctimas.
Y luego están los etarras y los recibimientos con cohetes y pancartas. Es lo que se encontró el etarra Javier Martínez Izaguirre, alias Javi de Usánsolo, a su llegada a Galdácano, Vizcaya. Fue condenado a 744 años de cárcel por 6 asesinatos, uno de ellos el pequeño Fabio Moreno, hijo de un guardia civil. La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, ha dicho que no ve exaltación del terrorismo en el lanzamiento de cohetes y los aplausos. Que no es lo mismo un recibimiento que un acto de homenaje. Hay gente que cuando se pone estupenda, se pone estupenda. El Gobierno ha pedido a la Audiencia Nacional que estudie 4 de estos recibimientos. Dicen desde la Audiencia que los informes que han llegado que se quedan cortos, Patricia Rossetti.
Llaman la atención por los cuetos que son, dicen fuentes jurídicas. 4 informes sobre 4 actos de recibimiento público. Informes de tan solo 3 líneas y sin detalles concretos. Y es necesario concretar las circunstancias de cada acto. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá informes de ampliación. No se identifica a ningún asistente. Tampoco se especifica si hubo actitudes de enaltecimiento del terrorismo, si hubo gritos a favor de ETA o pancartas alusivas a la banda criminal. Los informes solo aportan datos tales como que se ondearon ikurriñas o que asistieron 25 personas. Las fuentes jurídicas han señalado además que se podían haber tomado medidas previas para evitarlo. Y hoy el Tribunal Constitucional ha remitido a la audiencia 10 expedientes de etarras a los que les afecta el fallo de Estrasburgo. Etarras ya excarcelados por la Audiencia Nacional.
El Partido Popular pide la comparecencia del secretario general de la UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento Autonómico de Andalucía. Quieren que explique el uso de subvenciones a parados para gastos propios del sindicato, como carpetas, carteras, bolis y comidas. La dirección regional del sindicato podría dar mañana una rueda de prensa. Hoy se han reunido tras la dimisión del secretario general, Francisco Fernández, que se ha convertido en el cortafuegos de Méndez. La Junta de Andalucía reclama casi 2 millones de euros. La cifra podría ser mayor, llegar a los 7 millones. El PSOE, cuando habla de UGT, no es como cuando habla de Bárcenas. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado al gobierno de perseguir a los sindicatos y ha puesto como ejemplo la dimisión del líder del UGT en Andalucía.
Nos parece perfectamente correcto que el secretario general de la UGT de Andalucía haya asumido responsabilidades y haya dimitido, y nos parece perfectamente confirmable que este gobierno la emprende contra todo el mundo, no solamente contra los sindicatos.
No es lo mismo que te pregunten por Bárcenas que te pregunten por los compañeros de la UGT. La vicesecretaria general del PSOE ha vuelto a amenazar con incendiar la calle frente a la Ley de Seguridad Ciudadana. También ha anunciado la fecha del Comité Federal del que saldrán las primarias, Susana Moneo.
18 de enero, salida oficial para las primarias. La dirección socialista ha fijado el Comité Federal en el que va a proponer las fechas para elegir a su candidato a las generales. Ahora Rubalcaba intentará unar posiciones.
Hablaremos con todos y la dirección del partido hará una propuesta de calendario a ese Comité Federal de 18 de enero, que es un Comité Federal de arranque de un año muy importante para el Partido Socialista, de un año electoral y clave para nosotros.
La ejecutiva del PSOE ha analizado hoy sobre todo la Ley de Seguridad Ciudadana, contra la que anuncian ya movilizaciones.
Pero no descartamos convocar a la ciudadanía para defender su derecho a la expresión y a la manifestación.
Dice Valenciano que la ley es una intentona antidemocrática del Gobierno.
Noticia para la reunión del equipo económico de la Linterna. El gobierno ha anunciado la retirada de las subvenciones para compensar el déficit de tarifa eléctrica. Se hace para cumplir con el déficit general del Estado. Dice el ministro de Industria, Soria, que esto no tiene por qué encarecer la factura. Ya veremos, Joaquín Mismanos.
Eso no está tan claro. Sí, las eléctricas y los expertos creen que puede encarecerse. Lo otro, que la razón de la marcha atrás sea el cumplimiento del déficit público, sí parece un hecho. Esos 3.600 millones de euros se eliminan para evitar un desvío en el objetivo de déficit público, a tenor de las palabras del ministro José Manuel Soria.
Si no cumplimos el objetivo de déficit público, las implicaciones para la economía en general y particularmente para el riesgo país son consecuencias que repercuten en todos los ámbitos de la economía: el eléctrico, el industrial, telecomunicaciones, turismo, etcétera, etcétera.
De lo que no hay duda es que Hacienda ha dado un golpe a la reforma diseñada por Soria. Las eléctricas consideran que el texto pierde su razón de ser y que el ministro de Industria queda desautorizado. De momento, las empresas del sector han sufrido fuertes caídas en bolsa.
Crónica internacional a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
La situación en Ucrania está descontrolada, o eso es lo que dice el primer ministro de ese país. Manifestantes han bloqueado hoy los accesos a la sede del gobierno y, según el primer ministro, se está preparando el asalto del edificio del Parlamento. Desde la Unión Europea, una portavoz ha dicho que se mantiene sobre la mesa la oferta a Ucrania para firmar un acuerdo de asociación. Protestas que continúan también en Tailandia. La policía se ha enfrentado de nuevo en las calles de Bangkok con manifestantes que piden la dimisión de la jefe de gobierno. Y la ONU ha presentado un informe sobre la guerra civil en Siria. Naciones Unidas tiene pruebas de que el presidente sirio Bashar al-Assad ha dado su autorización para que se cometan crímenes de guerra.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos de la circulación a esta hora por nuestras carreteras, cuando va terminando el lunes. García Nuño, Carles, buenas tardes.
Buenas tardes, continuamos hasta ahora repasando las mayores complicaciones en las carreteras. Hay dificultades en Barcelona, hay nivel amarillo circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en El Papiol, en la 2 en San Feliu y en la B10 y en la B20 en ambas direcciones. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la A2, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la calle 30, en la A5 de salida en Alcorcón y en Móstoles, en la A6 entre Majadahonda y El Plantí en ambas direcciones y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, circulando en dirección a la A5, a la carretera de Extremadura. También se van a encontrar con dificultades a causa de las intensas lluvias, especialmente en la isla de Tenerife y en la isla del Hierro. En estos puntos, en estas islas, tengan muchísimo cuidado porque, como decimos, están cortadas varias carreteras, sobre todo en la isla de Hierro, cerca de las localidades de Valverde y El Golfo, y precaución en Tenerife, cerca de Santa Cruz de Tenerife y en La Caleta.
El tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche se descartan las precipitaciones en todo el país. Lo más característico serán las bajas temperaturas. En el interior peninsular, los termómetros caerán hasta los 3 grados bajo cero, lo que provocará heladas matinales. En el sur, las temperaturas rondarán los 10 grados, aunque el viento hará que la sensación térmica sea menor.
Un minuto más de noticias a esta hora en La Linterna, información regional.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la Puerta de Alcalá unos 9 grados. Esta noche se esperan heladas y mínimas de un grado en el centro de la capital. Mañana, cielo despejado y subida de las temperaturas hasta los 12 de máxima. En cuanto al tráfico en las calles, los problemas hasta ahora están en la calle 30, en el nudo de Manoteras, en la zona de ventas y en el puente de los franceses. Mal también las entradas por Avenida América y O'Donnell. En el interior, los problemas están en la Gran Vía y en el eje Recoletos-Atocha. Ya han empezado los casting para músicos callejeros en Madrid. El Ayuntamiento de la capital exigirá este requisito para tocar en las calles del Distrito Centro. 350 músicos se presentan a esta audición. No podrán tocar en determinadas zonas y tendrán que cambiar su ubicación cada 2 horas. Además, la gran recogida convocada por el Banco de Alimentos ha conseguido 1,5 millones de kilos. En un fin de semana se ha conseguido recoger lo mismo que en un mes de trabajo. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Crisis ya en diciembre, Manolo?
Pues eso es lo que vamos a preguntar. Si hay crisis en el Barça, sí o no. Fíjate qué sencillo es.
Bueno, facilísimo. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Cristina López Slichting.
Están enfrentando los intereses de Rusia con los de la Unión Europea. Un grupo de opositores se ha enfrentado a la policía junto al complejo presidencial en Kiev.
Paco González.
La noticia de entrada es que el Madrid se ha cargado a los Ultrasur. Así que la idea del club, al que yo le doy la enhorabuena, es crear una nueva grada joven para el mes de enero.
Yo creo que es una gran noticia para el madridismo.
Buenos datos para las matriculaciones de coches en el mes de noviembre.
Y esas matriculaciones han subido en torno al 15%.
COPE. Está informado.
Estamos que lo rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en internet. Tienes solo este mes. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE. Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
No vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Manolo, ¿el Barça está en crisis porque lleva los mismos puntos que el Atleti?
Bueno, pues no lo sé si está en crisis. De momento lo que es cierto es que el líder en España y el líder en Europa. Pero el día después, ¿cómo ha sido en Barcelona el Verdi, eh?
Pues mira, el equipo busca pasar página a la derrota. Hoy jornada de descanso, la segunda en los últimos 5 días, contando el partido de ayer. Mañana el Barça empezará a preparar la Copa, pero no hablará nadie. De los jugadores que estuvieron en Bilbao se han dejado ver 3. Martín Montoya, Sergi Roberto y Bartra. Solo el primero hablado dice que falta carácter e intensidad. También Tello, lesionado, ha pensado más en su futuro, admitiendo que si no juega lo que desea, se planteará una salida. Tiene contrato, por cierto, hasta el 2018. Y a todo esto, Lama, Messi empieza la segunda fase de la recuperación en Argentina. Dice el portavoz de la Junta, Tony Freixa, que es normal que se le eche de menos.
Bueno, pues venga, vamos con los titulares de la jornada. El primer titular nos lleva a Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué última hora hay de la llamada Pepe Mel a las oficinas del club?
Desde hace 40 minutos se encuentra en el estadio Pepe Mel, acompañado de su segundo entrenador Roberto Ríos y su preparador físico David Gómez. Tal y como viene informando durante toda la tarde la cadena COPE, dentro del Consejo de Administración hay partidarios de destituirlo de inmediato y otros partidarios de respaldarlo al menos una jornada más. Si cae Mel, Deportes COPE ha podido saber que el sustituto sería Juan Carlos Garrido, ex técnico del Villarreal.
Noticias del Real Madrid, noticia de Cristiano Ronaldo, que ve al Atlético como candidato al título de Liga. Miguel Ángel Díaz.
Ha sido premiado esta mañana por nuestros compañeros de marca en la gala de los Pichichi como el mejor futbolista de la pasada temporada. Dicho Cristiano, que ya está recuperado de su lesión, aunque no podrá jugar el sábado por sanción, todavía no dice si va a ir a recoger el Balón de Oro si lo gana, y que vea a su equipo capacitado para ganar la Liga y la Champions. Esta noche la gala de la Liga puede ser elegido el mejor delantero de la pasada Liga.
A todo eso hay que decir que el Atlético Madrid es colíder, tiene los mismos puntos que el Barça. ¿Cambia su discurso el equipo rojiblanco, Antonio Ruiz?
No lo cambia. Galardonado esta mañana Thibaut Courtois como portero menos goleado de la pasada temporada, ha reivindicado o ha querido darle valor a lo que hace su equipo, sobre todo, o por lo menos, para darle vidilla a la Liga.
Ha sido un fin de semana donde, lamentablemente, los últimos han sido noticia, Munilla.
Ayer contó Paco González en Tiempo de Juego que el Real Madrid se ha cargado a los ultrasur del Bernabéu y que en su lugar piensa colocar una grada joven. Además, ayer hubo 2 heridos y varios detenidos por la pelea entre ultras antes del Granada-Sevilla. Y en Segunda B se suspendió el Oviedo-Ferrol por un petardo que explotó junto al árbitro en el túnel de vestuarios.
Y terminamos con una exposición que hoy se ha inaugurado en Madrid y que tiene un protagonista, Fernando Alonso, ¿no, Carlos Miguel?
Así es, el piloto asturiano ha presentado emocionado esta exposición, que es recomendable para todos los aficionados a la Fórmula 1. Están todos sus monoplazas, sus más de 270 objetos personales, todos sus trofeos, y ha estado acompañado por todos sus jefes de equipo, desde Minardi hasta Ferrari.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, la pregunta es muy sencilla, o sea, nadie puede decir que no la entiende. ¿Hay crisis en el Barça? ¿Olivero sí o no?
No hay crisis.
Así de clarito. Van a Clocha, claro. ¿Hay crisis en el Barça sí o no?
Rotundamente sí.
¿Hay crisis en el Barça, Dobarro?
De ninguna manera.
¿Hay crisis en el Barça, Fouto?
Como en España, sí.
Eso sí.
Date cuenta, el matrimonio, Vanacosa, Fouto.
Eso sí es crisis, Fouto.
Y además es tontería, ¿no?
Eva Canudo, Oli.
A ver, 40... Oliver, a ver, Dobarro, venga, yo creo que te lía, venga.
40 puntos, líder, 13 victorias, un empate, una derrota, 42 goles a favor, 9 en contra. Champions, Grupo H, primero el Barça, 10 puntos, segundo Milán, tercero Ajax, cuarto Celtic.
Resultadismo.
Puro y duro, sí. 3 victorias, un empate y una única derrota cuando nada se jugaban. Pues este equipo, señores, está en crisis. El resto se lo tienen que hacer mirar.
Estamos hablando del Barça, no del Depor, ¿eh? A lo mejor si el Depor pierde 2 partidos.
Ni del Rayo Vallecano, escúchame.
Y además, bueno, yo te pongo el Depor que te coge más cerca a ti, ya sabes, para que te hagas una idea. Pero claro, si el Deportivo de La Coruña pierde 2 partidos seguidos, evidentemente no está en crisis. Pero que un mega equipo como el Barça, un equipo que pierde 2 partidos seguidos contra el Ajax y contra el Athletic Club, que son 2 buenos equipos, tremendo, pero tampoco son
un mega Brasil,
un mega equipo,
70.
No, el equipo más pluscuamperfecto.
Fueron a jugar a Amsterdam mientras se rascaban la oreja.
Un amago ya de crisis.
De Bilbao, se
y las crisis empiezan
la
como está ahora mismo el Barça, porque hay jugadores que están fundidos.
Que hable
hay jugadores
Oli, por favor.
Que físicamente están mal. Hay jugadores que no están que a su Oli. Nivel. Fogu- el Barça sin Messi no es nada. El Barça claramente está en crisis, aunque no lo quiere reconocer.
Dejar a Oli
que narra
el Barça, que viaja con el Barça y que conoce al Barça. A ver,
es lo que decía anteriormente Fouto, yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Hablar de crisis en el Barça me parece que es una ofensa para los casi 6 millones de parados.
Pero no seas demagogo ahora, Olivero.
No, no, es así, es así.
Olivero, si estamos hablando de crisis deportiva, demonios.
Eso sí es crisis. No, lo del Barça es preocupación, problema, hay que buscar soluciones. Estoy de acuerdo con vosotros. Sí, porque no puede ser que sigan así, en ese camino. Pero eso no es crisis.
Pero vamos a ver, Olivero, estamos hablando de crisis. Cuando hablamos de crisis en un equipo...
No, es que eso no pasa.
Pues ha cambiado el paso, Olivero. Pensaba que ibais a encontrar a un ultra, un voice noise. Y os ha cambiado el paso. No sabes cómo atacarle, van a
clochar. Que la gente está muy sensible, Van Acroche.
Se ha cambiado.
Muy sensible.
Es muy fácil. Cito a Paco González ayer en Tiempo de Juego. El Barcelona es como un chico de 17 años que vive en Birmingham, que ha nacido en Birmingham y se le ha olvidado hablar inglés.
Eso
es el Barcelona. Eso es crisis.
Problema que
tiene. Todo para un equipo que no sabe el resultado. Vale jugar.
La frase de Paquito es preciosa, pero yo te voy a decir una cosa. No está bien, cierto, yo como os voy a dar la razón.
Frase, por que cierto, tiene que mejorar. Libro y es en Sheffield,
gran verdad. Se aleja de la excelencia. Sí, se está produciendo una adaptación a un cambio de estilo, también.
Está mal, sí.
¿Y cuál es ese cambio de estilo? ¿Cuál es ese cambio de estilo, Germán?
Pues mira,
¿qué estilo nuevo? ¿Cuál es el nuevo estilo?
El cambio de estilo, mira, primero, el Barça tiene un problema físico importante.
Vale,
eso es evidente.
Y tiene un problema táctico.
Eso no es tener una crisis.
Tiene un problema técnico.
Y tiene, pero ¿qué técnico? O sea, ¿ahora se viene a jugar al fútbol o cómo es esto? Ahora se ha vuelto patizambo. Escúchame una cosa.
No, pero Xavi ya no da esos pases milimétricos que daba antes.
No, no, lo da 15 centímetros. Tú mira, tú puedes no comer caviar, pero seguir comiendo jabugo. Y eso no es malo.
Germán,
y el Barça no está en crisis.
¿Te puedo hacer una pregunta?
No, se lo voy a hacer yo, a Elena Condis. Elena, ¿qué te ha dicho la gente en Barcelona?
Muy bien, Elena.
Pues aquí en las calles de Barcelona la mayoría están con Oliveros y con Dobarro.
Por supuesto.
No hay crisis en el Barça, claro. Aunque muchos reconocen, eso sí, que
no
falta motivación.
La culpa es tuya, Manolo, porque no
y que el equipo
no
está en su mejor momento.
¿Crisis? No creo que no. Yo creo que porque hay que han perdido dos partidos no tienen que por qué estar ya con la crisis.
Creo que no hay crisis, hay bajas, hay lesiones, pero el Barça actualmente de crisis nada.
Crisis no, creo que juegan igual que acabaron la temporada pasada. Les falta un poco de motivación.
El Barça no tiene crisis, lo que pasa es pues que alguna vez hemos de perder y el culé siempre padece.
Sí, pienso que sí, que ya desde el año pasado ya se ve.
Te voy a pedir que respetes a Elena cuando hable.
¿Eh? Perdón. Muy bien ayer, Elena, en el partido del sábado.
Porque es que gracias, no tienes respeto por nadie. Ahora, por ejemplo, va a hablar Carlos Moya. Si le quieres interrumpir, no me
importa. No, simplemente digo que ¿por qué no mandas una encuesta de una ciudad neutral?
No, aquí en Madrid, por ejemplo, en una ciudad neutral. A ver,
pues mira, Manolo, en Madrid, sorprendentemente, la mayoría de los encuestados se muestran muy prudentes y creen que el Fútbol Club Barcelona no pasa por una crisis. Según ellos, los problemas del Barça pasan por las bajas que tienen y que los rivales ya le han cogido el truco al equipo del Tata.
Gente, no puedo decirlo, pero algo marcha mal, desde luego.
Sí, además, sin Messi tampoco son mucho y sin Valdés.
Qué gana, porque han perdido un partido solo, pero jugó muy bien Atleti. Entonces, no creo que haya crisis.
No, porque tampoco es para, porque haya perdido un partido, tampoco es para que haya crisis. Eso se verá más adelante, supongo yo.
No sé, no creo que haya crisis deportiva, pero los demás equipos apretan más.
Yo creo que no, lo que pasa es que tiene mucha gente de baja, ¿no? Y pues supongo que les afectará al rendimiento.
Una pregunta, Carlos, ¿la has hecho en Madrid la encuesta? No,
juro, muy mal, habría que hacerla en Zaragoza o en Coruña, una ciudad neutral, no en Madrid.
Hemos llamado a Paco Zamora y no nos la
cogió. Palo para el director de contenido de este programa, que habría que hacerla. Una pregunta, vamos a ver, el Barça juega una liga ahora mismo que es contra Real Madrid y Atlético de Madrid.
Sí.
Estamos de acuerdo, ¿no?
A Real Madrid le ganó, creo.
Vale. Bueno, vamos a ver. En esa liga de tres, te pregunto, Germán, de los tres equipos, a día de hoy, ¿cuál está peor?
No, te voy a contestar
No.
Es que te voy a contestar
contesta,
otra pregunta. No,
contesta.
Si te voy a contestar.
Germán, contesta.
El Madrid estaba en crisis hace tres semanas.
Pero sí,
viene Xavi Alonso, viene Gareth Bale y ya no hay crisis.
Pues eso decía Manolo.
El Barça.
Sí,
no, espera. Perdona, yo te pregunté a ti en este mismo debate y me dijiste que no.
Hombre.
Perdona, yo no te dije que no estaba en crisis. Madrid estaba en una incertidumbre táctica. Todo se pega, Todo se pega del presentador.
Un equipo sin Messi, sin Alves, sin Jordi Alba, sin Valdés. Pero ¿cómo no va a estar tocado?
Menarejo, estás ahí callado y frotándote las manos. Ves a los del Barça y a los del Madrid peleándose.
Correcto, yo no digo nada porque estos somos los terceros en discordia.
Pero
¿no?
Tú que eres tú que eres un tío sensato, bueno,
gracias,
eso
lo
pensaba yo,
sí.
Hasta que te conocí, digo, ¿tú crees de verdad que el Barça está en crisis o no?
Yo creo que tiene un problema de identidad.
Bueno, pues eso es crisis, pues eso es un problema.
Oye, escucha,
Juan Pablo,
Juan Pablo sabe perfectamente el vocabulario.
No haré lo de Zapatero, llamaré las cosas por su nombre. Sí, está en crisis.
Mira, perfecto, ya está. Pues
Juan Pablo, por llevarme la contraria.
Este es el voto de calidad que vale por mil en el COPE.
El día 12 de enero, cuando juegue el Barça y el Atlético Madrid, pues seguramente Juan Pablo seguirá reafirmando esto.
Efectivamente.
Por eso. A ver, Olivero, que estás ahí callado.
¿Cómo no va a estar callado?
Te entra la melancolía. Yo creo que el que estás en crisis eres tú que no hablas.
Yo digo es que el Barça está afectado, y está afectado por las lesiones, lo que decía Germán, y por una mala planificación de la temporada. Vino Tata Martino, se encontró con lo que se encontró, con la pobre situación de Tito Vilanova, y tenía que ir de gira, no hace pretemporada, y es verdad, están fundidos y necesitan un respiro, necesitan pues a lo mejor encontrarse a sí mismos, necesitan esfuerzo físico, necesitan todo eso, pero nada más.
¿Cómo puede estar un equipo fundido? El 2 de diciembre, ¿cómo puede estar un equipo fundido?
Perfecto. Pues si lleguéis a mayo, escuchas a Manolo Lama habitualmente, sabes que los que disputaron el anterior torneo vienen con una sobrecarga de esfuerzo, de partidos, etcétera, y nos están acusando
de tuvieron vacaciones. Los que tuvieron la Copa Confederaciones y tuvieron tres semanas largas.
A la China, no, no, oye, a la China, no, he dicho
otra
que
cosa es tener las vacaciones que tuvo Messi en 17 países diferentes.
Si queréis que digamos.
Espera un momento, a ti te escucho yo decir que Arbeloa y Ramos están fundidos.
Arbeloa, yo de Arbeloa no he hablado. Arbeloa no
ha
hablado.
A ti te he escuchado yo. Mira, te he escuchado a ti,
Que no son Cyborg ni Robocop, que son futbolistas, son personas. Y que estos tíos están agotados.
Fíjate que viene jurado. Digamos, sí son primeros. Que viene jurado del horno.
No te olvides una cosa, Germán. Esta promoción es 5 años más vieja. Sí. Que cuando la coge Guardiola.
Líderes. A ver, jurado, que mira qué joven está. No,
líderes.
¿Hay vencedor claro, jurado?
Sí, yo diría que hay quórum,
¿Tienes ahí la fanfarria?
A ver. Hemos ganado.
Espera, ¿has computado el voto de Colmenarejo?
Venga, lo incluimos. Computado ya. 2.196 votos con el de Colmenarejo incluido.
¿Dicen Benfe, qué?
Con el 75,95%. Son claro. Los que creen que hay crisis en el Barça. Claro. Mayoría, el claro. Sí. Por
porque
tanto.
Cope.es es plural y neutral. Y no irse a Barcelona a hacer una tertulia. Oli, muy mal el director contigo.
Ahora, dime los que estaban a favor de Dobarro y Olivares.
Los que están a favor de Oli y de Dobarro. Los que no creen que hay crisis. 528 votos. Bell, 24,05%.
Esos son inteligentes. Esos son
bueno, espérate. Inteligente es Oliva, que sigue ahí trabajando en torno a saber cuál va a ser el futuro de Pepe Mel. A las 8:30, por supuesto, vamos a ampliar. ¿Hay alguna novedad, Oliva?
Sí, no lo ha hecho oficial aún el Betis, pero según ha podido saber la cadena COPE, a Pepe Mel le acaban de comunicar que es destituido como entrenador del Betis. Su sustituto, Juan Carlos Garrido. Insistimos, no es oficial. Mel acaba de abandonar el estadio Benito Villamarín y ahí le habrían ya confirmado que deja de ser entrenador del Betis.
Bueno, pues fíjense, esto del fútbol, Colmenarejo, un tío que subió al equipo a primera, sí. Que jugaba como Los Ángeles, que lo metió la pasada temporada en Europa.
A la calle.
A la calle.
A las 8:30 ampliamos, Manolo.
Desde luego que sí. Se arrepentirán en el campo del Betis de ese pedazo de entrenador que se va,
Sí, señor, sí, señor. Más deportes en la linterna, con esta última hora, la destitución de Pepe Mel en el Betis, a las 8:30. Sigue encendida la linterna en la cadena COPE, por si acaso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.